Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar esta programación, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos, como siempre, que de tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Envía el dador de vida, al dulce huésped del alma, al que hace las cosas nuevas. Que Él venga y nos unja, Señor, con esta unción doble para poder penetrar los misterios divinos y para poder construir el reino de Dios. En estos tiempos de tanta confusión y ataques, oramos por el pastor de la Iglesia, el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y de la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo, construir tu Iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
¿Cómo estás, Jorge?
Bienvenido. Muy bien, en victoria.
A ti y a todos los hermanos.
Así es.
Estamos tocando el tema de la Inquisición. Uh-huh. ¿Cómo era el proceso de la Inquisición en esa época? Recuerda que la semana pasada dijimos que el proceso de la Inquisición no se diferenciaba en nada del proceso civil de la época, aceptado por todo el mundo. Es más, que era más benévolo que el proceso civil de la justicia del rey y la justicia social. Era más benévolo de la Inquisición. Sin embargo, hoy todo el mundo acusa a la Inquisición y nadie acusa al poder judicial de ningún país. Uh-huh. Claro que en América estos procedimientos casi llegaron muy atenuados porque América fue descubierta ya casi en la decadencia de estos procedimientos. Especialmente la Inquisición, que se extinguió primero que el proceso civil. Antes de establecer el tribunal, esto es lo que se hacía. Acuérdate que también dijimos, perdona, que el tribunal de la Inquisición era el único que trataba de restaurar, no de condenar. Si la persona se arrepentía, era absuelto. Mucho más benévolo que los tribunales de hoy, de aquí, que tú te arrepientes de haberte llevado un stop, un par, y te ponen la multa aunque tú te arrepientas 1,000 años seguidos.
Así es.
Y dice, antes de establecer el tribunal en una ciudad o pueblo, se leía en las parroquias un edicto de fe, donde se pedía que todo el que supiera de una herejía la revelara a los inquisidores. Y se daba un plazo de gracia a cualquiera persona que se sintiera culpable de herejía. O sea, tú pensabas que habías hecho algo que podía ser herejía. Esta persona se presentaba y confesaba lo que pensaba que podía haber sido herejía. Si el tribunal declaraba que si era herejía, se le imponía una multa y se reconciliaba, o una penitencia, uh-huh, que siempre que era orar en varias iglesias y se volvía a la vida civil. Esto sucedió inclusive con Santa Teresa de Jesús, que la Inquisición estuvo un tiempo buscándola por sus escritos, que decían que eran escritos iluminados. Y Santa Teresa presentó sus escritos a la Inquisición. La Inquisición los revisó y vio que no tenía nada que extraño, y le fueron restituidos los escritos, y es una de las grandes santas de la Iglesia. O sea que este era el primer proceso. El primer proceso era que si la persona pues se decía, mira, yo dije esto, yo estoy metido en este culto, en esta secta, o en brujería, lo que sea, y lo confesaba libremente, se le imponía una penitencia relativa y era absuelto totalmente de este cargo. La Inquisición no tomaba a la ligera las acusaciones. Ahora, no como dicen por ahí, que cualquiera llegaba y hacía una acusación y ya lo... No, no. La Inquisición, hecho por los dominicos, que eran gente muy, muy meticulosa, examinaba con cuidado las pruebas reunidas. Y cuando estaba firmemente convencida de la culpabilidad de un individuo, emitía un mandato de arresto y se incomunicaba a la persona. O sea, que no era que cualquiera venía y denunciaba y te llevaban. La Inquisición examinaba esto, esa supuesta denuncia, y se le hacía un proceso privado a la persona sin ningún tipo de tortura ni nada, que se le instaba a confesar. Si el acusado confesaba, volvemos a la misma práctica, era absuelto. Se le imponía una penitencia para reconciliación con la iglesia local. Si no se negaba a confesar, se le permitía escoger un abogado. O sea, este era el proceso. Por eso que está muy mal presentado el tema de la Inquisición a todo nivel. En el proceso, ya después, en el proceso se podía dar tortura al acusado para que confesara. Pero hay que notar que la tortura no fue inventada por la Inquisición, que era el proceso legal de ese momento. Por supuesto que a mí y a toda persona humana nos horroriza eso, pero en ese momento no horrorizaba a nadie. Era lo legal. Yo quisiera que las personas entendieran eso, que en ese momento era lo normal. La Inquisición no hacía absolutamente nada anormal. Tal como los tribunales canónicos de la iglesia hoy en día, claro, se rigen por leyes, tales como la sociedad civil se rige por leyes. Uh-huh. Era lo de ese, era lo propio de la época. Y todo tribunal civil y militar, la tortura se aplicaba con la esperanza de que el acusado confesara y recibiera una condena menor que la muerte. Este era el objetivo. La Inquisición prohibía tortura a las mujeres que estaban criando, que no lo hacía la justicia civil, a personas que tenían problemas en el corazón y a los acusados de herejías menores. Era solamente a los casos de herejía mayores. Uh-huh. Pues te vuelvo a decir, en eso era más benigna que los tribunales de la época. Te hice la historia la vez anterior, un ejemplo de tortura del tribunal del rey, uh-huh, civil. También me horrorizó cuando lo leí, fueron el proceso de los amantes de las nueras de Felipe el Hermoso, del rey francés, que tenían 18 y 19 años y fueron descubiertos un fragante con las nueras del rey. Los huesos de estos dos jóvenes fueron triturados con mandarria. Wow. Fueron desollados vivos, se le cortaron los genitales y se le introdujeron en la boca, se le sacaron y quemaron las entrañas y después fueron descuartizados. Esto frente a miles y miles de personas jubilosas con cestos de picnic de todas las clases sociales que inundaron la plaza desde el día antes.
Eso fue el show del fin de semana.
Era así. Vuelvo a decir, no era nada extraño lo que hacía la Inquisición, ni a la gente. Era el proceso para nosotros horrible, y de hecho que lo es, pero era el proceso de la época. Vuelvo a repetir lo que estamos repitiendo desde que comenzamos la semana pasada. Tú no puedes juzgar un hecho del siglo XV con mentalidad del siglo XXI.
Claro.
En muchos casos, como dice Will Durant en su libro sobre la Inquisición, el proceso de la Inquisición era misericordioso y perdonaba penas a causa de la edad, la ignorancia, pobreza, embriaguez o por buena reputación del acusado, solamente dándole una gran reprimenda. A mí me maravilla que estén continuamente hablando de la Inquisición cuando estamos viendo lo que está pasando en el mundo musulmán. Uh-huh. En el siglo XXI, no hace mucho, a una persona que acusaron en Pakistán de desacrar el Corán, una persona que estaba mal de la cabeza, lo descuartizaron y lo apedrearon, lo sacaron de la estación de policía y lo apedrearon y lo descuartizaron en el medio de la calle en este mes. Entonces, para mí la gran hipocresía es que están sacando continuamente la Inquisición en el siglo XV y no tienen pantalones para denunciar los horrores que están pasando en el mundo musulmán contra la mujer y contra cualquiera que esté en desacuerdo con su forma de pensar.
Y no solamente en el mundo musulmán, sino también en China, me parece también que están habiendo horrores.
Así y en América Latina, en algún otro lugar. Uh-huh. Pero el mundo musulmán es más, continuamente que si la Iglesia Católica discrimina a las mujeres, que la Iglesia Católica discrimina a las mujeres. Uh-huh. O sea, como dice una amiga mía, hello, el mundo musulmán, la mujer vale menos que un perro. Y nadie sale en defensa de estas mujeres. Uh-huh. Y vienen a decirnos que la Iglesia Católica, para mí esto, Jorge, es verdaderamente un signo de la gran hipocresía de la prensa como curas de esta época. El Código de Derecho Civil español, no el de la Inquisición, marcaba la muerte de hoguera para herejía posible causante de la desintegración de la nación y de la seguridad nacional. Ese era el Código de Derecho Civil español. Tal como en muchos países, el código de espionaje en tiempos de guerra es causa de muerte, bueno, por fusilamiento, por electrocución o por lo que sea. Uh-huh. Ese era el Código de Derecho Penal de la civil español muy anterior a la Inquisición, era lo que decía. Antes que se le procediera a aplicar la pena de muerte, se le daba la oportunidad a la Iglesia, por medio de la Inquisición, de que la persona confesara, se arrepintiera y se reintegrara a la sociedad. Porque esa ley, de todas formas, la iba a aplicar el Estado. Porque en ese momento un atentado a la fe común era un atentado a la seguridad de la nación. Porque eso es lo que cohesionaba a la nación. Y el poder civil le daba a la Iglesia anterior la oportunidad de que esa persona confesara, se regenerara y se incorporara a la sociedad civil que estaba unida por la fe en ese momento. La Inquisición no tenía jurisdicción de pena de muerte, en absoluto. Cuando se agotaba los medios de la Iglesia y la persona no se arrepentía, uh-huh, entonces la Inquisición le entregaba al, al Estado. Y el Estado aplicaba la ley, que es la misma que existía antes que fuera entregado a la Inquisición. La Inquisición fue una oportunidad que daba el Estado a la Iglesia de recuperar a esa persona. Pudiéramos decir, como hoy en día aquí en Estados Unidos, los boot camps, donde mandan a los muchachos que tienen problemas, ajá, y le dan unos entrenamientos fuertísimos y rigurosísimos para reintegrarlos
a la sociedad.
Le dicen, o pasas esto o te llevamos preso. Uh-huh. Eso es lo que hacía el Estado con el tribunal de la Inquisición. Y entonces, el Estado, a la persona que se devolvía al Estado, porque no había, no había cambiado, no había confesado, ni se había arrepentido, entonces el Estado le aplicaba la pena de muerte. Contrariamente a lo que se cree, y eso es un gran error, los famosos autos de fe de la Inquisición no eran aplicación de la sentencia de muerte. Le llaman auto de fe, piensan a la quema de herejes. No, el auto de fe era la culminación del proceso eclesiástico, donde la Iglesia declaraba que había tratado de reconciliar a la persona sin resultado ninguno y la persona era entregada al poder civil. Los autos de fe no se llamaba auto de fe al, al castigo de la hoguera, sino al proceso culminante de que hubo que esta persona no hubo forma de reconciliarlo, lo entregamos al, al Estado. Eso era lo que eso también está, era, era, está muy mal explicado, muy mal llevado y tergiversado totalmente. Y hasta el último momento se podía salvar la vida haciendo pública declaración de arrepentimiento. Se podía, se instaba a la persona hasta el último momento que se, a que se arrepintiera. Los inquisidores, otra cosa que la gente no sabe, los inquisidores eran nombrados por los reyes. Nunca, y lo repito, nunca eran nombrados por el Papa. Eran nombrados por los reyes. Era un tribunal, de lo, era una oportunidad del gobierno civil que le daba a la Iglesia de reconciliar. No era un tribunal propio y natural de la Iglesia. Tenemos el ejemplo histórico de un Papa, de la alarma del Papa Alejandro VI, un Papa Borgia tan repudiado. Uh-huh. El Papa Alejandro VI se alarmó por la severidad de la Inquisición española. Se alarmó porque pensaba que era extremo los procesos con que se declaraba, no se reconciliaba a las personas. Y en 1494 nombró un obispo para que supervisara la sentencia. Y los reyes pasaron por encima de esta disposición y no, no acataron esta, esta revisión de la Iglesia de... Uh-huh. De estas supuestas conciencias. Otros muchos papas intentaron poner una norma a los mismos reyes para evitar la, las sentencias de muerte. Así, en 1482, el Papa Sixto IV promulgó una bula para terminar la Inquisición en Aragón. El Papa mandó una bula prohibiendo la Inquisición en Aragón y se quejaba. Claro, porque como en todos lugares hubieron abusos. Claro. Donde quiera que haya hombre. El Papa se quejaba que los inquisidores mostraban más codicia de oro que celo por la religión y que habían encarcelado a cristianos por dudosos indicios y ordenaba que en adelante ningún inquisidor actuase sin la presencia de un representante del obispo local. Que los presos fueran confinados en cárceles dependientes del obispo, no dependientes del sistema judicial. Que se le diera los nombres de los detractores a los acusados y que se le permitiera a los acusados apelar a la Santa Sede y que se suspendiera toda acusación hasta haber resuelto esta apelación. El Papa Sixto IV exigía que todas las personas convictas de herejía fuesen absueltas si se arrepentían sin consecuencia alguna. El rey Fernando de Aragón prescindió del decreto y nunca ni siquiera lo publicó. Ahí tú te das cuenta que eso era un instrumento de los reyes.
Claro.
Que utilizaban algunas personas de la iglesia, definitivamente poco escrupulosas, porque como en todas estas cosas de abuso de poder, siempre hay personas que entran en todas las religiones, vamos a ver después los protestantes, que de eso no se habla, pero yo sí tengo los datos, algunos datos, porque no son demasiados. Otro ejemplo, fue la orden de enjuiciamiento dada por el Papa Julio II al gran inquisidor llamado Lucero, un inquisidor español que era apellido Lucero. El Papa Julio II dio una orden de enjuiciar a este inquisidor por conducta irregular. Y el Papa Julio II excomulgó a los inquisidores de Toledo. Otra prueba es, y una prueba fehaciente, es que los judíos expulsados de España por los reyes católicos fueron acogidos en Roma para escándalo de los reyes españoles por el Papa Alejandro VI. Los judíos que fueron expulsados por la Inquisición de España, eso que tanto se ha hablado, nadie dice, otra gran hipocresía, que una gran mayoría de los judíos fueron a vivir a Roma. Y lo más tremendo, que en la película esa no sale, que hay esa película difamatoria que hicieron sobre Alejandro VI, el Papa Alejandro VI los acogió en la Plaza de San Pedro a los judíos expulsados de España y le dio un sermón sobre el cristianismo y los dejó en libertad. Por eso la sinagoga más antigua de Europa está en Roma. Dime tú si eso es una gran contradicción.
Claro.
Y a partir de ese día, en toda toma de posesión del obispo de Roma, como rey de Italia, un papa, con primero lo hacían obispo de Roma, ¿no? Cuando el papa iba camino de San Pedro a San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma, los judíos le presentaban la Torá al papa en el medio del cortejo papal. Y el papa besaba la Torá y le decía a los judíos esta frase que estaba en el ritual: la respetamos y honramos, aunque no estamos de acuerdo con las creencias de ustedes. Eso era parte de ritual. Los judíos le presentaban al papa la Torá en Roma. ¿Cómo me van a decir a mí entonces? Hacen estas cosas que hace Hollywood con la famosa película. Sí, claro. Son películas distorsionadas. Que sí, hubieron problemas, pero no ponen, solamente se enfocan en los problemas.
Pero no solamente es eso, sino que parte de la historia está oculta, ¿no?
Nada deliberadamente oculta.
Muy poco de esto se enseña o no se enseña nada, te podría decir.
Otra prueba de que la iglesia no estaba detrás de la Inquisición española fue el caso del arzobispo Carranza. El arzobispo Carranza era el primado de España. El arzobispo primado, tú sabes el poder que tenía el arzobispo primado de España y de todo el Nuevo Mundo. Con su sede en Toledo, fue acusado de herejía por la Inquisición y murió en las cárceles españolas 10 años después, mientras el Papa estuvo esos 10 años clamando que se lo entregaran para llevarlo a Roma. Y el clamor del Papa no fue escuchado por la corte española. Dime tú, si la Inquisición es de la iglesia, que el Papa no pudo llevar el arzobispo de Toledo que murió en la cárcel de la Inquisición a Roma. De estas cosas verdaderamente no se hablan. Bueno, en resumen, la Inquisición española fue un arma política a la vez que de saneamiento social de la época, que no utilizó ningún instrumento que no fuera el común de la época en los procesos judiciales, ni se ensañó, salvo los ejemplos que hemos puesto, que en todo lugar siempre hay mala utilización de los medios. Y eso no solo en la Inquisición, hoy en nuestro gobierno y en cualquiera otra iglesia. Como te dije, ya yo quisiera ver a algunos pastores por ahí con el poder que tuvo la Inquisición española. ¿Qué hubiera pasado conmigo y contigo? También vimos que muchos de los papas de la época no lo apoyaron y las cortes de los reyes hicieron caso omiso a los llamados del papa. Y la Inquisición, en manos de los reyes, pasó a ser un objeto, un arma política. Pasó a ser más que un instrumento religioso. En una entrevista concedida al diario madrileño ABC, el profesor de la cátedra de historia y encargado de la edición del documento que se presentó a la Santa Sede en un simposio internacional que se hizo en el Vaticano en 1998, Agostino Borromeo, desmintió algunas de las falsedades promovidas por la leyenda negra sobre la Inquisición. Borromeo aseguró al ABC que el trabajo presentado rompe el típico de que los acusados terminaban casi siempre en la hoguera. Al precisar, estoy leyendo del diario, al precisar este primer aporte de la investigación, Borromeo señaló que aquel procedimiento penal contra herejes comienza en el 1231 y termina con la abolición de la última Inquisición, la de Roma, en 1870. Por supuesto que esta Inquisición de 1870 no funcionaba ya, porque como vimos en Roma, casi nunca funcionó la Inquisición, ni para los judíos ni para nadie. Pero existía el tribunal como tal, ¿no?, que quedó ahí ese legado. Después de haber tenido características distintas según los países y época. La Inquisición española, muy activa y que no fue abolida hasta 1834, juzgó en todas sus historias unas 130.000 personas, de las cuales fueron condenadas a muerte menos del 2%. Este dato lo da el investigador español que hizo Agostino Borromeo, la da en el ABC de Madrid, en un relato que hizo sobre la Inquisición, que se llama Leyenda Negra, en 1998, dijo, vuelvo a repetir el dato, que se juzgaron a unas 130.000 personas entre 1.200 y 1.800. Hay gente que dice que 500.000 de personas en 10 años. Uh-huh. O sea, entre 1.200 y 1.834 se juzgaron unas 130.000 personas. Y de esas 130.000 personas, repito, fueron condenadas a muerte menos del 2% en todos estos siglos. Y el dato lo pueden buscar Agostino Borromeo en el ABC de Madrid en 1998. Sigue diciendo Borromeo. Durante mucho tiempo se confundieron juicios con condenas a muertes. O sea, cuando decían con 130.000 condenas, pensaban que esas 130.000 condenas eran muerte. No eran condenas a muerte, eran juicios. Uh-huh. Una cifra totalmente irreal, aunque hubo sentencias de prisión y de galera. La mayor parte de las condenas eran espirituales, peregrinaciones, penitencias, plegarias, señaló el catedrático. Seguimos la semana que viene con este tema. Después vamos a entrar en la Inquisición protestante, tema del cual no se habla, pero que se pueden encontrar los datos en el internet también, pero nada más que se enfocan en la Inquisición española. Bueno, hermano, llegando al final de este programa, solamente me queda decirle, como siempre, que pueden encontrar este tema y otros temas en nuestro website, apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E. Apologeticasiloe.com, en la sección de Radio Católica Mundial, pueden encontrar estos programas. En temas, están los temas escritos, en video, las clases. Solamente me queda, como sea, en la sección de peregrinaciones, pueden ver nuestro viaje este año a Israel, yendo a Israel, a Jordania y a Portugal, bajo la dirección espiritual del padre Teo Kranz, de Colombia. Solamente me queda, pues nada, decirles como siempre, que ánimo, que se mantengan en la roca, que aunque las tinieblas hagan lo que hagan, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Amén.